Yo me solution vista pa' the corruption and Babylon persecution.
Regresamos de nuevo con todos ustedes después de los servicios informativos y lo hacemos con ritmo de reggae. Este ritmo de reggae que pertenece a nuestra sintonía mutante de arquitecto de oficio. En primer lugar, y antes de hablar de esta sintonía, damos los buenos días a Jaime, nuestro arquitecto. Buenos días.
Hola, Toño, buenos días y buenos días a todo el mundo.
Bueno, pues aquí estamos con nuevo arquitecto de oficio, nuevo tema, en el que hoy vamos a hablar de arquitectura y revolución. Y antes de todo esto, cuéntanos un poquito la sintonía que escuchamos de fondo.
Pues esta sintonía mutante, a quien estamos escuchando cantar es a Swan Fallaboy, o Chico de Fuego, que es uno de los de la escena reggae y dancehall del país, pues uno de los grupos o de las personas que más están pegando. Siempre con licencia abierta, es un... ha tomado la estrategia de publicar en abierto, te puedes descargar su disco y eso ha hecho que mucha gente lo descargue, lo escuche y bueno, pues triunfe en los conciertos y tenga ahora mismo un reconocimiento dentro de la escena de este estilo nacional e internacional, pues muy importante. La canción se titula Spanish Revolution y es de su disco Extremely Flammable, que quiere decir, bueno, Spanish Revolution, revolución española, y el disco es extremadamente inflamable. Y bueno, pues nos viene como anillo al dedo para nuestro tema de hoy, que es arquitectura y revolución. Es un tema amplio y de rabiosa actualidad, tanto por acción o por omisión, ¿no? Y vamos a tratar de dar unas pinceladas y mostrar una visión general sobre la que poder reflexionar o profundizar en debates que, bueno, creemos que son más que necesarios. Para comenzar, como hacemos en otras ocasiones, pues podemos empezar con una definición de lo que es una revolución. Y vamos a hacerlo con las palabras de Manuel Castel, de un artículo que ha publicado recientemente en La Vanguardia, que se titula Revolución entre signos de interrogación. Y Manuel Castel, este sociólogo de talla internacional, dice que una revolución política es el proceso de cambio estructural de las formas de gobierno por caminos no previstos institucionalmente. Así vemos que, bueno, pues en ocasiones estos caminos no previstos institucionalmente tienen su origen o tienen su protagonismo en la ciudadanía, como pueden ser pues las revoluciones de las llamadas primaveras árabes, o en la ciencia, como la revolución industrial o la revolución digital, o incluso en los ejércitos, como puede ser la revolución de los claveles de nuestro vecino Portugal. En cualquier caso, la importancia de la arquitectura en las revoluciones pues es fundamental, tanto en el proceso como en el desarrollo de las mismas, ¿no? La revolución plantea un cambio, como decíamos, o como decía Manuel Castel, un cambio estructural. Y bueno, tal es la importancia de la arquitectura que vamos a recurrir de nuevo a palabras de otras personas que ya lo han nombrado bastante bien, ¿no? En este caso Winston Churchill, que dice que hacemos nuestros edificios y luego ellos nos hacen a nosotros, regulan el curso de nuestras vidas.
Bueno, pues si te parece, Jaime, vamos a comenzar un recorrido por diversas revoluciones y la arquitectura que acompaña a esas revoluciones.
Perfecto, pues para ello vamos a ir unos añitos hacia atrás y vamos a comenzar en una que es como un meme, como una idea que cada vez que se dice revolución, pues todo el mundo, si nos fuese un concurso del 1, 2, 3, esta sería de las primeras, ¿no?, que saldrían, que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa y su visión de la arquitectura, trata de la siguiente manera, ¿no? Lo que habla de la edificación de uso particular, dice que, o parte de la Academia de la Revolución Francesa en torno a la arquitectura, que la edificación de uso particular pues debe ser simple como la virtud. En cambio, reserva para los monumentos nacionales la magnificencia, ¿no? Entonces, en este caso vemos que lo que es la academia está poniendo las bases de la arquitectura moderna, esa simplicidad, una arquitectura autónoma, recurriendo a figuras geométricas simples, sin mucho ornato y con grandes contrastes entre luces y sombras, a la vez que también nos habla de megalomanía y de discurso, ¿no?, a través de la arquitectura. Napoleón, que al final en la Revolución es quien tiene una voz bastante cantante, opta en cambio por una arquitectura escenográfica, una especie de revival de diseños de los grandes imperios precedentes, ya que bueno, la Revolución al final genera un gran imperio, ¿no? Y asimismo, pues esta arquitectura da lugar al llamado estilo imperio. Entonces, en este caso, esta Revolución Francesa genera un estilo que a nivel internacional reconocible, ¿no? Arquitectónico. Andamos un poquito, unos años, y pasamos a la Revolución Industrial, aquella que tiene su origen en ámbito anglosajón y, por tanto, con una vertiente capitalista y un fuerte arraigo de la propiedad privada, que tiene como materiales, sobre todo en sus inicios, una base de cambio y de modificación de lo que es los sistemas constructivos, siendo el acero fundido su protagonista, que nos posibilita mayores resistencias, posibilita pilares esbeltos, posibilita grandes luces, todas cuestiones que podemos reconocer en lo que es la arquitectura industrial, en la industria, en grandes fábricas, ¿no? También posibilita máquinas como el ascensor, que, como ya hemos comentado en algún que otro programa, nos permite comenzar a subir en altura y jerarquiza, es una arquitectura que jerarquiza bastante, ¿no? También, ¿qué sucede? Que transforma el mundo en la medida en que la industria posibilita la producción en masa. Entonces, al permitir producir productos en masa, es necesario generar también consumidores en masa, ¿no? Y generar un consumo más, en muchos casos, por encima de las necesidades, ¿no? También esto genera nuevas tipologías asociadas a esos nuevos usos, los de producción, como pueden ser la fábrica, los de consumo, como pueden ser los centros comerciales, y en algunos casos también el crecimiento de las ciudades y también un poco el control y quizás esta lucha de clases genera también estructuras o tipologías arquitectónicas que tienen que ver, por ejemplo, con las cárceles, ¿no? Se genera el conocido panóptico de Bentham, que es de esa época, que es esa cárcel desde la que tiene planta circular y un guarda en el centro puede vigilar a muchos presos que están en las celdas de alrededor. Si pasamos a la antítesis, por lo menos ideológica, en las revoluciones, podemos acercarnos a la Revolución Comunista, que aunque un poquito más tarde en el mundo se suceden bastante, digamos, relativamente contemporáneas, o son fruto la una de la otra quizás, donde si miramos a Rusia como esa gran revolución de principios de siglo, pues genera un estilo bastante reconocido a nivel arquitectónico, que es el de constructivismo ruso, que pretende romper con la tradición y generar desde una nueva estética hasta unas nuevas relaciones a través de la arquitectura, al igual que desde otros puntos, ¿no? En este caso, la máquina, de nuevo, el frenesí por el progreso industrial, en este caso sustentado por el proletariado, pues fueron muy importantes referentes en la estética de esta corriente. En arquitectura se trata de llevar el concepto de igualdad de clases, que veíamos que en la Revolución Industrial había segregación de clases, ¿no? Había bastante diferenciación. Aquí en la Revolución Comunista se trata de buscar la igualdad de clases y eso se evidencia en diversos proyectos de tipología residencial que son en muchos casos pues proyectos que hablan de estandarización, recurren a la austeridad ornamental, como ya veíamos en la Revolución francesa y a la pureza formal, es decir, retoma esos conceptos y esas líneas estéticas y bueno, trata de homogeneizar a través de, aplica lo que es el proceso industrial a la fabricación de la vivienda y podemos encontrar grandes bloques de vivienda que están prefabricados, ¿no? Y que son iguales por decir, en sitios tan diversos como Rusia o Cuba, ¿no? Podemos encontrar viviendas hechas de la misma manera y con el mismo proceso industrial. Además de el proceso de constructivo, pues también hay algunos experimentos muy interesantes en torno al urbanismo, donde se apuesta por generar comunidades rurales, pero con un nivel alto de industrialización y autosuficientes. Entonces, una forma de colonizar el territorio, en lugar de generar grandes ciudades, hay una propuesta del urbanismo de la revolución comunista rusa que habla de generar pequeñas ciudades dispersas por el territorio que son autosuficientes, que tienen industrialización y que están gestionadas por las mismas personas que las habitan, ¿no? El mismo trabajador es a la vez también gestor y trabaja tanto a nivel industrial como a nivel de ciudad, como a nivel de producción alimentaria, ¿no? Y aparte, ya en el terreno más simbólico, pues aparecen ciertas construcciones con un perfil futurista que hablan de nuevo de monumentalidad y que nos recuerdan también o tienen ciertas conexiones, salvando las distancias siempre, con ese estilo imperio napoleónico, ¿no? También esta revolución genera al final un estilo bastante megalómano.
Parece que revoluciones de ideologías aparentemente opuestas producen resultados similares, al menos dentro de lo que es la construcción arquitectónica.
Eso es, en esta conexión que veíamos que aparecen pues respuestas arquitectónicas vinculadas pues con esa idea o con ese sistema o con el imperio, ¿no? Pero también tenemos otras revoluciones que en realidad en lo que se refiere a la parte física de la arquitectura no inciden o no tienen una incidencia muy grande, pero la tienen en las otras dos partes que siempre hablamos, ¿no? Aparte de la física, la parte de los poderes y la parte social de la ciudadanía. Y uno de los casos también pues más representativos es la revolución pacífica en la India, promovida por, en parte, pero bueno, uno de los grandes símbolos sin duda es Indira Gandhi, ¿no? No tenemos mucha información sobre la influencia de la revolución pacífica en la India en la parte física. En cambio, sí hay un gran rastro dejado, un gran camino abierto en la parte más de polis y civitas, de los poderes y de la ciudadanía. Y se han generado, esta revolución genera unas bases fundamentales en procesos de reivindicación y obtención de derechos por parte de las bases ciudadanas, ¿no? Y tomando lo que se ha llamado la no violencia activa, que reúne una serie de puntos como pueden ser la negociación y el arbitraje, la acción directa, la agitación, los ultimátum, los boicots económicos o las huelgas, la no cooperación, la desobediencia civil no violenta o la creación de gobiernos paralelos, que son una serie de acciones que, bueno, vemos replicarse en muchos lugares y en muchas otras revoluciones.
Estas acciones de las que nos hablabas parecen tener conexión con acontecimientos de la actualidad, primaveras árabes, como estamos viendo en televisión últimamente, las mareas ciudadanas y las diversas voces que intentan esa, como bien decías anteriormente, Spanish Revolution.
Sí, así es decir, estas acciones arrancan o por lo menos se visibilizan de manera más global con esta revolución india y bueno, tampoco tenemos que olvidar que también hoy día hay una integración de una nueva revolución, que es la revolución digital, ¿no? Que transforma nuestra percepción del espacio, modifica nuestra forma de relacionarnos socialmente y que fruto de, bueno, de y en conexión con la globalización también se desmaterializa la producción, se separa la producción de lo material y también la economía. de hecho se rompe ese valor fiduciario, ese valor del dinero ahora mismo no tiene que ver con el oro que tiene un país, ¿no? Uh-huh. Sino con otras cosas mucho más abstractas y menos tangibles. También se genera, esta revolución digital genera también nuevas tipologías, nuevas infraestructuras físicas, como pueden ser, por ejemplo, los data centers, estos grandes centros donde se alojan megaordenadores y que son un poco las tripas de Internet y de los grandes servicios por los que fluyen pues ingentes cantidades de datos y que son, bueno, como búnkers maquínicos, ¿no? Que en muchos casos no se sabe ni dónde están, ¿no?
Claro, tenemos que estar seguramente todos ahí metidos, ¿no?
Sí, sí, sin duda pasamos por varios de ellos, cada día pasamos por varios de ellos, pero no somos conscientes, ¿no? Pensamos que al final sí tiene una materialidad. Esta revolución digital tiene cables, tiene máquinas, tiene edificaciones y tiene mucha gente detrás. Lo que sucede es que de una forma deslocalizada pues nos parece algo que es bastante etéreo y bastante intangible, ¿no? Pero los datos en muchos casos se tocan, aunque corran más, que muchas veces corren demasiado como para atraparlos, ¿no? Pero además de la revolución tecnológica, que esta revolución tecnológica está siendo soporte para estas revoluciones sociales de las que comentabas, las primaveras árabes, esta Spanish Revolution, y lo que tiene es que además aporta un nuevo sistema de conexión en el que se prima la horizontalidad y la coordinación y posibilita también la coordinación con otras revoluciones, con la revolución ecológica, con la revolución de género, con los feminismos, ¿no? Y bueno, también tiene su reflejo en lo espacial, en lo tangible, como puede ser esa reapropiación de las plazas como símbolo del pueblo, o también la reutilización de materiales a la hora de hablar de ecología, ¿no? Y una resignificación de lo local, vuelve a dar importancia a lo local más allá de la globalidad, ¿no? Y a las conexiones dentro del tejido local, combinando además, bueno, pues lo que es la transparencia, la complejidad urbana y social y apostando también por la diversidad, ¿no? También lo que es la arquitectura vinculada con este tipo de movimientos, tenemos que decir que realmente están haciendo, ¿no? Pero si podemos describirla, no sabemos muy bien cómo es, yo por lo menos ahora mismo no me atrevería a decir, pero sí que, bueno, dar algunos de los aspectos principales que la componen, ¿no? Que puede ser pues el carácter distribuido, no hay una centralidad, hay muchos nodos y de forma cambiante, ¿no? Hay una ruptura con esa megalomanía que ha imperado en los últimos años en torno a lo que es la arquitectura física, de la cual podemos ver un último coletazo en forma de Eurovegas, ¿no? Y que, es decir, esta arquitectura más de la revolución digital ciudadana, pues es incompatible con esta megalomanía, con este estilo imperio, ¿no? Que nos puede recordar esta Eurovegas un poco a ese estilo imperio. No sé si habéis visto las fotografías que se han publicado, pues no tienen desperdicio, la verdad. Entonces, bueno, pues esta arquitectura también nos habla pues de eso, de ese carácter distribuido que ya comentábamos, donde aparecen mil cabezas e inteligencias colectivas que seguramente, aunque ahora mismo no tengan una forma, un estilo definido o un carácter, pues la irá tomando y también, bueno, lo que tienes al ser muchas cabezas y mucha diversidad, pues a lo mejor es que es mutante, como nuestra sintonía, ¿no?
Como la sintonía, efectivamente. Bueno, pues arquitectura y revolución. Revolución, actualidad, por supuesto. Como siempre en Arquitecto de Oficio, aprendiendo de forma diferente cosas sobre arquitectura y, como siempre, agradecidos de que estés aquí, Jaime.
Siempre un placer y gracias a ti.
Bueno, pues seguimos hablando de arquitectura la próxima semana y, lo dicho, que disfrutes. Hasta la semana que viene.
Saludos.
Chao.
Worldwide revolution, the only solution. We stop all the corruption and Babylon persecution. Not like an illusion, pain and confusion. It's all about pollution and animal extinction. persecution. Oh,